Bueno, para captar el contexto, vamos a mirar lo que acaba de pasar al fin del último capítulo. En 57 de 9 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Y él le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Había hombres que querían seguir a Cristo, pero realmente no estaban enterados de las dificultades. Y dijo otro, sígame. Y le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces estaba llamando mucha gente. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 10. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Acabamos de ver, Cristo estaba llamando gente. Después de estas cosas, designó el Señor también otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Después de llamar a diferentes personas, de advertirles de qué costoso era ser discípulo, estaba llamando a hombres para mandar de nuevo un grupo más grande. Y había mucha urgencia de ir y de predicar, de ir y de anunciar en grupos de dos. Había gran urgencia de ir y de predicar, de anunciar el reino. Salieron en grupo de Dios porque iban a encontrar oposición. Oposición de hombres y de demonios. Versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que los obreros son pocos. Dice que los obreros son pocos. ¿Pero por qué son pocos? Si esta actividad de anunciar el reino es tan importante, ¿por qué los obreros son pocos? Es que los hombres, las mujeres, siempre tienen otras cosas que prefieren hacer. Siempre tienen otros intereses. Mirando una vez más a Lucas 9:61, siempre ponen otra cosa como más importante que la palabra de Dios. Dice en 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. Déjame a mí primero. Ahí está la clave. Mí primero. Y la palabra de Dios en otro tiempo. Existe un egoísmo natural en los seres caídos. Para que aun cuando estemos de acuerdo con la obra, no vamos a darle una prioridad. Y por eso tenemos que orar. Orar fervientemente por un toque del Señor para vencer nuestro egoísmo y actualmente dedicar el tiempo de ir. Yo doy gracias que en nuestra iglesia hay obreros. Y no estoy juzgando por lo que dicen con la boca, sino mirando las evidencias. Hay personas que traigan invitados a la iglesia. Hay personas que con sus vidas han tenido impacto en las vidas de otros. De tal manera que hemos visto últimamente bautismos de personas entrando en serio en el reino de Dios. Y hay personas que toman en serio la gran comisión. Por eso estamos dando gracia. Especialmente para los que vienen el miércoles. Para orar. En serio. Como podemos ver en ese texto, la oración es clave. Cristo dijo, la mies a la verdad es mucho, más los obreros poco, por tanto, rogad al Señor. Versículo 3. Dice, id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Id, tenemos que ir. No podemos vivir toda nuestra vida cristiana sentada en la silla, anclados a los bancos. Tenemos que aprovechar de las oportunidades. O por lo menos dedicar tiempo para orar. Orar para los que sí están tomando en serio. ¿Y por qué dice que somos como corderos en medio de lobos? Dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es que habrá oposición. Vamos a Mateo 10, 16. Hay un clave más, dice, he aquí, en Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto simplemente que quiere decir que tenemos que estar alertos saliendo para el Señor, llenos del fruto del Espíritu, dominio propio, paciencia, confiando en el poder del Señor, no en nuestra carne para convencer a la gente. Versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Esto una vez más está enfatizando una urgencia. No tenían tiempo de arrastrar muchas maletas, cambios de ropa, muchos zapatos. En esta parte del mundo las salutaciones eran muy elaboradas. Cuando se encontraba alguien en el camino, te decía, ah, ¿cómo está? ¿Y de dónde viene? Y consumió mucho tiempo, y eso es precisamente lo que no tenían. No tenían tiempos para estas formalidades. Tenían que caminar rápido, ir lejos, en poco tiempo. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Es una bendición importante en la Biblia, paz. En hebreo dicen shalom. Dice que si ellos reciben esa bendición de paz, ellos van a sentir el paz. Si no, si lo rechacen, la paz va a regresar a ti y tú vas a sentir paz sabiendo que siempre hay una cantidad de rechazo. Versículo 7. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Una vez entrando en la casa de alguien que estaba a su lado, de acuerdo con sus propósitos, Cristo dijo, quédate ahí. No había tiempo de ir de casa en casa, perdiendo tiempo, saludando a la gente de nuevo, encontrando dónde está el baño y eso, aquello. Dice, hay que comer los que le dan. No puedes decir, no, yo no sé, yo no quiero ser una carga. No, Cristo dice, estás digno, cómelo. Mereces que sus necesidades sean suplidas. No tiene tiempo ni dinero de ir a restaurantes. Y hay que comer lo que les dan. Eso ha sido un poco difícil para mí, hermanos. En los viajes misioneros. Y los hermanos que conocen la Biblia me martillan con ese verso. Tienes que comer esto. Ni modo. La Biblia lo dice. Y no podemos quejar, no, si no le gusta, hay que fingir que le guste. Y muchas veces la gente son muy pobres cuando se va lejos a otro país y ofrecen lo mejor que ellos tienen y gastan mucho tiempo preparando para ti. Solamente espero que no tendré que comer el cuy, este animalito que se come en el norte de Perú y en Ecuador, cuando voy en junio. Dios mediante me voy, Dios mediante no tendré que comer el cuy. Versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. No hay escape. Dos veces enseguida dice que tienen que comer lo que ponen enfrente. 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Las sanidades eran importantes, pero la predicación era la misión principal. La gente tiene que saber que el reino de Dios ha venido cerca a ellos. El poder, los milagros eran evidencias. Y tenemos que ayudar a toda la persona, pero nuestra misión principal es predicar y anunciar el reino de Dios. Vamos a 1 Corintios 1:21. Primero Corintios 1:21 dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Los hombres han estudiado muchas cosas y han tenido muchas especulaciones, pero no han llegado a un conocimiento de Dios. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso de lo que yo estoy haciendo en este momento, predicar, el mundo lo piensa, eso es una locura. ¿Por qué esa gente se van a escuchar esto? Están gastando su tiempo. Dice ahí en versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Hay algún poder en la predicación? Sí, son solamente palabras. Pero Dios ha prometido mandar su Espíritu Santo con esas palabras. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Cuando Dios está bendiciendo la predicación, son momentos preciosos, hermanos, en que el reino de Dios está cerca. Y hay que aprovechar y no despreciar estos momentos. Versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciben, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Cuando viene la predicación pura, bajo la bendición de Dios, y la gente se rechaza en el mensaje, esto quiere decir que están sellando su propia destrucción. Es como que cuando viene la policía, un criminal que está armado, y les den una oportunidad gritando, baja sus armas, levanta la mano. Hay una oportunidad de vivir. Pero si ese criminal empieza a disparar a la policía, ¿qué va a pasar? Claro, lo van a matar definitivamente, o por lo menos lo van a herir gravemente. Y así es con los pecadores. Dios está mandando embajadores para anunciar términos de paz. Shalom. Una amnistía por la rebelión pasada. Pero si el criminal pecador solamente quiere burlar del mensajero y del mensaje, será destruido definitivamente. Y Cristo está diciendo, será peor por tal persona que era para las ciudades terribles de Sodoma y Gomorra. ¿Qué eran estas ciudades de Sodoma y Gomorra? Vamos a Génesis 19. Solamente para tomar una vista, ¿qué eran estas ciudades? Muchos que han estudiado Génesis con nosotros saben. Pero en Génesis 19:4 se puede ver un ejemplo de cómo era la ciudad. Génesis 19:4 dice, pero antes que se acostasen, había algunos hombres, realmente eran ángeles, que venían a la casa de Lot. Lot vivía en Sodoma y Gomorra. rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando dicen los conozcamos, estamos hablando de relaciones sexuales. En otras traducciones está más claro. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Entonces la ciudad estaba llena de personas homosexuales. Solamente en la Biblia no se llaman así, sino que se llaman sodomitas por ese lugar. Y toda la noche dice que los ángeles los pegaron con una ceguera, eran ciegos, pero toda la noche persistente ahí. Y así son cuando están entregados a una mente reprobada. Mirando también en Génesis 19, 23, lo que pasó. 19, 23 dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Lot se escapó de ese lugar. Fue un día soleada, en la mañana salió el sol. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores en aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo. A lo mejor había niños ahí jugando en la tierra, madres haciendo su lavandería. Y Dios destruyó totalmente esa ciudad. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró así a Sodoma y Gomorra y así a toda la tierra de aquella llanura miró y he aquí era humo. El humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fue terrible. Y hay muchos cristianos que creen que el peor castigo será para personas así, con esas perversiones de inmoralidad. Pero Cristo está diciendo, no, no será el peor. Entonces Cristo está diciendo aquí en Lucas que el peor castigo es para la persona que recibe la predicación de Dios bajo la bendición del Espíritu Santo y responde en indiferencia o en rechazo. Ellos recibirán castigos peores aún. Eso es lo que está diciendo. En versículo 12, allá en nuestro capítulo, dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo de Sodoma que para aquella ciudad. Seguramente habrá personas que responderán en un pánico cuando saben que están sentenciados a una eternidad del infierno. A lo mejor van a gritar, pero Señor, yo no sabía. Yo no tenía ninguna idea de que estos asuntos eran tan serios. Tienes que darme otra oportunidad. Y Dios pedirá, ¿y ese polvo? El polvo será como un testimonio. ¿Y ese polvo que sacudieron mis mensajeros de sus pies? ¿Cuántas veces escuchabas el mensaje en la iglesia, en la radio, en los folletos? ¿Cuántas Biblias tenías en la casa? Será muy tarde en aquel entonces tratar de arrepentirse. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Versículo 13. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Corazín y Betsaida eran ciudades en que Cristo estaba muy activo. Era como los bases de sus operaciones. Y la gran mayoría de la gente ahí estaban totalmente indiferentes de lo que él hizo, del movimiento del reino de Dios, tan metido en sus egoísmos personales. Y Cristo estaba diciendo, todo ese privilegio se va a convertir en el peor juicio. Comparando con Tiro y Sidón, que eran ciudades destruidas por su maldad. Pero Cristo dijo que ellos no tenían tanta luz, tanta oportunidad como ustedes. Como Corazín y Betsaida. Cristo está diciendo, si ellos tuvieran la misma oportunidad, arrepentirían. Pero ustedes no, así que son peores que ellos. ¿Cómo lo puedo explicar? Es como, hermanos, si una persona vive aquí en el condado de Orange, en el sur de California, en los Estados Unidos, un lugar en que hay muchas iglesias. En estas partes hay bastantes iglesias. Algunos están empezando a entender eso cuando salgan a otro estado, otro país. Aquí hay iglesias de toda denominación, todo estilo de alabanza, todo estilo de predicación. Se puede encontrar casi todas las denominaciones cristianas y casi todas estas denominaciones tienen servicios en español. Es como que una persona diga, vivimos entre muchas iglesias en el condado de Orange, somos muy levantados al cielo. Se puede encontrar toda forma de la iglesia cristiana aquí, no muy lejos de la casa. Claro que yo no voy. Yo no estoy involucrado de nada de esto, del reino de Dios, que yo tengo las cosas importantes que hacer. Pero aquí están. Levantados estamos. Cristo está diciendo, tal persona merece el peor de todos los juicios. Por tener tanto privilegio y respondiendo con indiferencia. 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cuando la gente rechaza los mensajeros de Dios, mensajeros que están presentando el mensaje fielmente, según lo que el Maestro ordenó, entonces están rechazando el Maestro, Cristo Jesús. Y también están rechazando al Padre Dios. Y las consecuencias serán totalmente insoportables. 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Si se puede escapar por un poquito de tiempo de la indiferencia, de los egoísmos, de los problemas personales, para actualmente obrar en la cosecha del Señor, entonces uno puede empezar a experimentar el gozo verdadero, trabajando según el propósito de tu existencia. Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cristo sabía que ya con la predicación del Evangelio, el imperio de Satanás estaba caído. Esto es de la posición de la Biblia. Satanás es un enemigo derrotado. Todavía trata de luchar, pero cada vez es más derrotado siempre y cuando la iglesia está activa o despertada de su indiferencia a las necesidades del reino. En Romanos 16:20, lo voy a leer. 16:20 de Romanos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dijo esto a la iglesia de Roma. Estaba activa. Esa es la actitud normal. Cuando la iglesia está activa, se ve el Satanás, su imperio, como cayendo. Versículo 19 en nuestro texto. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mientras Dios tiene más tarea para nosotros, somos en un sentido indestructibles. Claro, no debemos de hacer cosas peligrosas, imprudentes, pero mientras Dios tiene trabajo para ti en su reino, nadie te puede dañar. sino es algo que Dios va a permitir para tu bien. Y eso pasó literalmente en la vida de San Pablo. En el último capítulo de Hechos estudiamos que una culebra lo picó y todo el mundo pensó que iba a morir y lo echó en el fuego y lo olvidó. No pasó nada. Así son nuestras vidas. Nada puede dañarnos mientras Dios tiene trabajo para nosotros. Versículo 20, solamente vamos a ir a 24, entonces estamos llegando al fin. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No debemos de basar nuestro gozo en ese poder sobre los demonios. A lo mejor Judas estaba echando fuera de demonios. Y sabemos de la Biblia, Judas fue el infierno. Vamos a Mateo 7. Entonces, no tampoco debemos de anclar nuestra confianza en que estamos en un ministerio. En Mateo 7, 20, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, se conocieron la Biblia. En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tenía vidas llenas de maldad. Claro, tenía algo de ministerio, algunos éxitos con demonios, sabían de la Biblia, vivían en pura maldad, hacedores de maldad. Cristo dijo, nunca os conocí. No dijo, sí, yo te conocía por un rato y tú caíste. No, nunca os conocí y punto. Entonces Cristo dijo, nuestra base de gozo es es otra, pero os digo en verdad que hay algún... Ay, perdón. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestro gozo se tiene que encontrar su base en el hecho que Dios nos escogió. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para salvarnos. Puramente por su gracia, no por ningún mérito en nosotros. Muy temprano, Dios escribió los nombres en su libro en los cielos. Efesios capítulo 1. En Efesios 1, empezando en 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 4. ¿Cuándo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. Ahí está la doctrina de la predestinación, ahí en el principio de Efesios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No según lo que Él sabía que tú ibas a hacer. No según lo que Él sabía que tú ibas a creer. Sino según el puro afecto de su voluntad. En esto debemos de basar nuestro gozo. En estas doctrinas, según Cristo, tenemos que alegrarnos. Versículo 21, llegando al fin. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es que Cristo también basó su gozo en esto. Dios puede esconder las verdades importantes de algunos y revelar las verdades a otros. Los que se creen muy inteligentes, muy científicos, muy lógicos, muy académicos, Dios puede sellarlos para siempre en su ignorancia. Y Cristo dice, eso es glorioso. Y a un niño que no tiene nada de preparación, Dios puede revelar la verdad salvadora.
Y eso es glorioso y la causa de gran gozo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él dice en Romanos 9:16, Cristo dice, eso es glorioso porque toda la gloria se recibe Dios y no el hombre. Los hombres normalmente no pueden entender nada de la realidad de Dios. Vamos a 1 Corintios 2:14. Estamos cerrando. 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender. No las puede entender. Hasta que Dios venga en su gracia para revelarlas, quedarán ellos atrapados en su ignorancia espiritual. Regresando al texto, versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Las únicas personas que van a recibir el Evangelio, las únicas personas que van a nacer de nuevo para tener vida, son los que a quien el Hijo quiere revelar el Padre. Estudiamos mucho de esto en el libro de Juan. Vamos a visitar algunos textos ya cerrando. Juan 6, Evangelio de Juan, el libro que sigue Lucas. En Juan 6, 44. Cristo regocijaba en esto. Juan 6, 44. Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo lo resucitaré en el día primero. Hay una incapacidad en el hombre natural. Ninguno puede, dice. Ninguno puede. No dice que simplemente ninguno quiere, sino ninguno puede. Están atrapados en su perdición. En Juan 6:55 dice, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Está repitiendo porque Cristo sabe, el hombre no quiere recibir esa verdad. Vamos a Juan 3:3. Tampoco Nicodemo quería recibir esa verdad. En Juan 3:3 Cristo dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo antes. O no puede ver ni entender lo que está pasando. Y esa doctrina ha sido difícil para los hombres. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Eso no tenía sentido para él, pero esa es la verdad de Dios. Últimos versos, versículo 23 y 24 en nuestro texto. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Hermanos, en conclusión, es un gran privilegio ser cristiano. Es un gran privilegio ser cristiano en una iglesia donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Dice que muchos de los profetas esperaban el tiempo del reino de Cristo, pero murieron antes de verlo. Y muchos cristianos a través de los siglos, yo conozco cristianos ya que viven en Canadá, viven en lugares donde no hay movimiento realmente del Espíritu Santo en las iglesias. Las iglesias andan casi muertas en muchas partes. Y si tú todavía no eres parte de lo que Dios está haciendo, cuidado. Si recibes toda la enseñanza con indiferencia, puede ser peligroso para ti ser expuesto de tanto privilegio y después responder con indiferencia. Y pasando el tiempo, se puede perder la oportunidad. si no estás salvado. Vamos al último texto, Jeremías 8. Jeremías capítulo 8, con esto estamos cerrando. En Jeremías 8:20 dice así: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. En Jeremías 8:20, pasó la siega, eso quiere decir el tiempo de la cosecha, ya se pasó. Terminó el verano, normalmente en el verano al fin tenía la cosecha de todas las cosas, y nosotros no hemos sido salvos. Todos los almas que iban a ser cosechados estaban ya en el granero del Señor. Pero habían otros que escucharon muchas veces, eran totalmente indiferentes, vivían no solamente en sus cosas personales y perdieron la oportunidad. El Espíritu vino, turbó las aguas, personas recibieron la salvación eterna en todos lados. Y otros dijeron, ya pasó la cosecha, ya se terminó y yo no soy salvo. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oh Padre, sabemos que en nuestra iglesia hay personas alertas que están avanzando tu reino, Señor. Y sabemos que hay otras personas que están medio indiferentes. Y hay personas, Señor, que ni son salvas y ni le importe. Oh Padre, despierta a esas personas. Estas personas que necesitan el gran cambio del nuevo nacimiento. Y despierta a esas personas, Señor, que solamente viven en sus problemas personales, en sus broncas, y nunca realmente tiene tiempo de empezar a servirte. Oh Padre, pedimos tu poder para realmente, Señor, ser una iglesia activa para esa gran obra que tú tienes enfrente de nosotros. La mies es mucho, mas los obreros verdaderos son muy pocos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que esas palabras se entren profundamente en nuestros oídos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.